Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues no sé si he oído bien, creo que la letra de la canción decía el día menos pensado voy a dejar de pensar. Me ha parecido que decía eso. Oye, pues no sé, me lo voy a aplicar, porque seguramente uno sea mucho más feliz pensando menos, o pensando poco, o pensando nada, visto lo visto. Y nada, terminé el año pidiendo disculpas por la voz, y empiezo el año pidiendo disculpas por la voz, porque sigue, esto continúa, se va alargando, y vete tú a saber cuándo termina. Aquí empieza Renan Cope Zamora, en este martes día 7 de enero de 2025, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, pues vamos a decir que razonablemente infeliz, que es muy estable.
Bueno, ya está. Yo probablemente ha sido la Navidad más complicada a nivel de salud. Estamos toda Zamora ahí. Olé. entre yo cogí un resfriado, creo que era resfriado el día de la lotería, que hicimos aquí la lotería el domingo, luego tuvimos el partido del Zamora contra Arenteiro, que ganó el Zamora, y cogí ya un resfriado, lo enlacé con una gripe horrorosa y ahora ando con un problema estomacal, pero es que como a mí me gusta coger todo, es decir, no dejar nada a nadie, pues ya está, pues somos todos unos ansias, pues estamos toda Zamora igual. ¿Qué vamos a hacerle? Cogimos vacaciones para ponernos malos, esto es lo que hay.
Literalmente dos semanas malos. Yo lo que he visto es que esto de lo que funcionaba cuando yo era joven, que era, bueno, estás mal, no lo suficientemente mal como para no trabajar, entonces sigues trabajando, que es lo que hice la primera semana. Hasta que me descubrieron una infección de estas de aplauso en el pulmón izquierdo. Y claro, por eso no me curaba y por eso iba peor. Entonces, claro. Antibióticos, bueno, pues y ahora estoy con los coletazos, claro, vamos a ver si hay suerte y dentro de, no sé, una semana, pues me parezco al que era. Pero la verdad es que es tremendo, lo de... Sobre todo cuando estás no lo suficientemente mal como para no trabajar.
Claro.
Que tampoco hay que andar con heroicidades, porque luego encima es peor, tardas más en recuperarte, en fin. Bueno, vamos a ver que sea lo que Dios quiera. Oye, cuéntame, ¿está la mañana movidita?
Mira, va a ser... Frentes, cuéntame. La verdad que soy poco original en este aspecto y en este sentido, porque es un día de balances, Juanma. Estamos a 7 de enero, hemos dejado atrás las fiestas navideñas y vamos a escuchar valoraciones, reflexiones del concejal del Ayuntamiento de Zamora, de David Gago. Vamos a escuchar también, cómo no, al vicepresidente, ahora presente en funciones de la Diputación, a Víctor López, para ver cómo ha ido todo ese montaje en Ifeza con esa pista de hielo fantástica que han montado y que han roto todas las expectativas de afluencia de público y de asistentes. También hablaremos con Laura Huertos de Caja Rural para ver qué tal ha ido el ambiente en la Plaza del Comercio y la Hostelería, la Plaza de los Sueños de la Marina. Y también nos iremos al comercio local, estaremos con Ruperto Prieto, Juanma, para que nos cuente cómo ha ido la Navidad. Las sensaciones son buenas, ha habido más gente en la calle que otros años, y aquí no nos duelen prendas en decirlos, y lo hemos dicho mil veces, es decir, cuando se hacen con las cosas mal, lo decimos y somos muy críticos, pero cuando creemos que el Ayuntamiento mejora, cambia la cara y la situación es más positiva, también lo decimos. Creo que este año se ha acertado aumentando la partida económica para la iluminación. Eso ha hecho que la población, más allá de la gripe, de los resfriados, de los dolores estomacales, haya salido a la calle y en mayor medida que otros años, y también se ve reflejado en las cifras del comercio. Y lo vamos a hilar, Juanma, porque hoy, día 7 de enero, comienzan las rebajas y también queremos que la gente, que los zamoranos, que los oyentes apuesten por el comercio local, que está muy bien internet, que es muy cómodo pedirlo y que te llegue a casa, pero también está muy bien que nuestro vecino de al lado tenga para sacar el negocio adelante. Claro. Y ese comercio de proximidad, de tocar el género, de tocar el textil, de tocar la sartén, lo que sea, pues que lo puedas tocar, que puedas hablar con tu comercial de referencia, de cabecera, tocar el producto, llevártelo a casa y contribuir a que la riqueza también se quede en Zamora y de esta forma que la ciudad y la provincia vaya subiendo.
A mí me parece increíble que haya tanta gente que todavía no entiende la cadena esta, ¿no? Hombre, evidentemente hay alguna cosa, o sea, hay cosas lógicamente que no las encuentras fácilmente, que a lo mejor tienes que ir fuera, vale, lo entiendo, pero es que hay gente que compra Colacao en por internet.
Claro, claro.
O sea, es que nos estamos volviendo un poco locos. Y ya te digo, cada vez más, es que yo además que conozco gente que... No, es que pedí y tal y me ha llegado una piedra. Y luego empezamos con el lío este de que son las, digamos, los comercios intermedios en, vete tú a saber qué, Puerto Seco, los que asumen ese tipo de... Es que hay gente muy... muy lista, vamos a decir, muy muy mala, ¿no? Que no le importa hacer daño y que no le importa caiga quien caiga, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, esto de ir a hablar con tu amigo Pepe, con la tía Pili, con tal, oye, dame, búscame tal, oye, no encuentro una clavija para cual, oye, límpiame este ordenador, oye, búscame, consígueme unos, mira a ver si encuentras esas botas. Es decir, todo esto lo tienes en Zamora. Entonces, ya te digo, es un poquito solo de cabeza, ¿no? Y de pensar en el... Es como cuando tienes un bar y cierras el bar y te vas a tomar un chisme al bar de al lado. Es lo mismo. Claro. El del bar de al lado cerrará el suyo y se va el tuyo. Es decir, hay que... Y como no andemos así en una ciudad como esta, una provincia como esta, con los indicadores que tenemos... Pues yo creo que vamos a acelerar todavía más ese tipo de indicadores.
Sí.
Hay temas políticos también, no sé si los quieres tocar
nada,
ahora.
Los tocamos luego a la 1:05, vale. No te preocupes, Juanma.
De acuerdo.
Eso es lo fundamental.
Pues vamos a ver si leo el tiempo y hablamos del deporte.
Fenomenal.
Bueno, pues ha habido unos cuantos días, no muchos, de temperaturas de invierno, ¿no? Nos ha faltado, vamos, los chavaricos que quieran hacer muñecos de nieve, pues como no se cojan los rescoldos del congelador, pues no sé cómo habrán hecho, ¿no? Mira, intervalos nubosos, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, tendiendo a nuboso cubierto durante el día, a una precipitación débil ocasional. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas sin cambios, si acaso bajan un pelín. Vamos a alcanzar en Zamora 11 grados, también en Benavente, 10 en Toro, 6 en Puebla Sanabria. Ahora mismo la temperatura es de 7 grados y medio en Zamora capital. Y mañana suben a 12 las máximas, a 9 las mínimas. Se van a mantener en 9 en los próximos días, el miércoles 14 de máxima, el jueves 15, el viernes 17. 17 de máxima en la segunda semana de enero, bueno, y 6 de mínima. Luego ya el sábado parece que hay un bajón, hay 7 grados de bajón y volvemos a las temperaturas bajo cero, que ya en la siguiente semana se supone que entrarán con fuerza. Nos hablan de 4 bajo cero para el siguiente domingo.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti, dime la verdad, ¿es muy desagradable oírme?
No, vale. ni mucho menos.
Yo me estoy desagradando profundamente, ¿sabes? En fin, cuéntame a ver cómo vamos arrancando, cogiendo velocidad de crucero con el deporte.
Bueno, hoy va a ser nuestro primer programa del año en versión larga. Hemos estado estas dos semanitas dando pequeñas pildoritas de deporte, dándote toda la información que tenía que ver con el Zamora, con las altas, con las bajas, con las intenciones del Zamora, a través de nuestros canales, que es la radio, todos los días de 3:25 a 3:30, y hoy ya recuperamos programa normal de 3:25 a 4 de la tarde. Lo hacemos hoy además en el programa especial, porque se va a venir Juan Sabas, el entrenador del Zamora, se va a venir al estudio en directo de la cadena COPE para hablar de esta segunda parte del campeonato, segunda vuelta y un partido, porque todavía queda un partido para acabar la primera parte de la liga, y hablaremos con Juan Sabas de cómo ha ido esa primera parte del campeonato, cómo se ha adaptado a Zamora, lo que viene en la segunda parte de la liga. Es verdad que de fichajes hablaremos poco, porque él se dedica a entrenar la parte de fichajes de la dirección deportiva, una dirección deportiva que va a trabajar esta semana para cerrar las bajas ya de Mancebo y de Juanani, que puedan llegar los dos jugadores que están en cartera, ¿no? Pendientes de tener ficha para poder llegar al Zamora. David Suárez, medio centro defensivo, que ya estuvo con Juan Sabas en el Melilla y que puede volver a estar con Sabas ahora en el Zamora. Y también Romero, jugador del Tenerife, que también está hecho y está a la espera de que haya ficha. Así que lo comentaremos luego todo con Juan Sabas a las 3:25 en el programa de deportes.
De acuerdo. Pues luego te escuchamos, charlamos otro ratito dentro de 25 minutos.
Muy bien. Gracias. Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal pues estás? Poquito a poco, bueno. Día a día, Dios mío, día a día. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos las cosas a las 2 menos 10?
Bueno, pues mira, yo voy a hablar del sector apícola porque están trabajando ahí los apicultores para formar, cuando ya se constituyó la marca de garantía, tenían que formar, pues, bueno, pues no una cooperativa que también tienen previsto hacer, sino ya un grupo que tome las riendas de lo que hasta ahora había llevado a cabo la Diputación. Y ahí están trabajando en ello. Voy a hablar también de la tuberculosis caprina, que Zamora está libre de esta enfermedad. Y después charlaré con Onésimo Benito Ramos en este comienzo de año, pues analizando un poco el sector agrícola y ganadero. Así que a las 2:50 hablaré de ello.
Muy bien, pues luego hablamos. Marijos, un besico.
Venga, cuídate, adiós.
Hasta ahora.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 7 en Lupa. Filete de bacalao, el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, hace ya unos cuantos días, cuando se cerraba momentáneamente hasta que ya empiece el buen tiempo, pues por ahí en el segundo trimestre de 2025, la Villa Romana de Orfeus. Y justo en los últimos días en los que hubo posibilidad de verla, tuvimos la oportunidad de escudriñar todo lo que hay ahí con la ayuda de una guía fantástica que se llama Begoña Jáñez. Escuchamos la primera parte del otro día, vamos a poner esa segunda parte del recorrido por la Villa Romana de Orfeus en Camarzana de Tera.
Es una tesela muy pequeña, se tardaba mucho. Estaban los que hacían el dibujo, los que cortaban la tesela, los que colocaban la tesela, los que ponían la argamasa, cal con arena. Había muchísima gente trabajando para él. Y este es el pasillo de arriba, de la planta superior de la villa, pero con dos dibujos, este y este. Pero este continúa todo este pasillo, no se termina aquí. Este pasillo tiene como dos alfombras. En el mismo pasillo, dos alfombras.
¿Está cubierto o qué hay?
Sí.
Lo que continúa para allá.
Como en casas, claro. Hay casas ahí.
Claro que eso, así se queda.
Claro, aquí quedamos. Quitando las cocinas y un salón que hay ahí atrás, que se puede continuar, pues nada más. Este pasillo, ¿veis esta tesela? Este dibujito, este se ve poco en pocas villas. Geometría se va a ver en todos los lados, pero este se sale un poco de lo común, este dibujo, con peltas.
¿Qué es una pelta?
Superficies elípticas que tienen una o dos muescas en forma de media luna, uh-huh, unidas en grupos de cuatro.
Y que hay un arma que tiene esa forma, ¿verdad?
Sí, me comentan.
Sí, es cierto. Sí.
Y pasamos para aquí, esto está en peor estado, esta figura femenina está en peor estado. Mitología griega, el sueño de Ariadna, esa carita la tenemos aquí, ¿la veis ahí la carita?
Bueno, pero claro, indicándonosla tú con el láser se ve perfectamente, si no yo me tiro aquí 2 horas y media y no veo nada.
Hay gente que no la ve.
Claro.
Sí, sí.
Esto es como más fácil buscar la rana en la Universidad de Salamanca.
Lo que pasa que está ahí el tríptico y lo puedes leer.
Pero esa foto que hay, lo del sueño de Ariadna, que tenéis ahí a la derecha,
sí,
y la señalización, es, la verdad es que quizás es lo más llamativo, lo que más ha salido en los medios
en
es
medios
eso, ¿verdad?
Es el sueño de Ariadna, sí. Estuvo a punto de llamarse Ariadna o Orfeo, claro. Mira,
pues a mí me gusta más Ariadna que Orfeo. A mí me gusta
tengo
más.
Que callar.
No, diría mi padre, como lo que uno dice no vale nada.
No. Y luego el pie de ella, ¿lo ves ahí? Tesela muy chiquita, no tiene el pie de ella. ¿Lo veis de este a esta?
Pero es que son de
diminutas.
De medio centímetro, ¿no?
Muy chiquitina, sí.
No es de más, ¿no?
No. Muy pequeñita, era para definir el dibujo más. Y esta sería una habitación, porque está en la planta superior de la villa, pero claro, no sabemos a lo que le dieron el uso.
Claro.
Estaba en peor estado. Tenía que ser muy, muy bonita. Aquí continuaba otro dibujo, que se ha perdido. Era el dios del vino, Dioniso. Porque ahí Ariadna la dejan abandonada, Teseo. Es la del laberinto, si lo es.
Pero la verdad es que lo de Ariadna es, y es, tiene esa mirada, ¿verdad?, como lánguida, es...
Triste.
Casi, sí, triste.
Claro, la dejan abandonada ahí. Estuve...
Pero es verdad, abandonada. Es verdad que eso tú se lo enseñas a cualquiera y es lo que se han publicitado más, ¿verdad? Yo creo que con acierto.
Mucho,
¿verdad? Porque es muy llamativa.
Sí, en todos los lados, sí. Vamos para aquí, tenemos otro motivo de mosaico. No se repite ningún mosaico. En esta casa todo era diferente, todas diferentes mosaicos. Mosaicos que se llevaron al Museo de Zamora, diferentes, tres pedazos de mosaicos, bueno, trozos. Diferentes mosaicos, diferentes dibujos. Aquí tenemos el Oecus, el gran salón donde el señor recibe a los invitados. Este salón continúa atrás. Mira, cenefa que hay aquí, centro del salón. Otro tanto de salón para atrás, terreno de otro señor. Claro, en un futuro este le digo que sí lo podremos ver.
El dueño de esta casa en la mía no se encontraría, ¿eh? Porque yo recibo a la gente en un trozo de pasillo.
No mal, en un todito de salón. Sí, sí. 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 El rapto de Europa. Zeus vestido de toro se lleva a Europa, que es una princesa, a lomos. Es este, pero solo se ven riendas donde Europa tira de ellas. Está destrozadito.
Claro.
Y el Tritón, ese sí lo tenemos, pero está muy abajo, nos queda muy lejos, porque lleva una tesela todavía más pequeñita que el pie de Ariadna, más pequeña, mira.
O sea, pone friso con roleos enmarcado, busto masculino.
Sí. Ese y es eso muy bonito, está aquí.
No es perceptible, claro.
Nos queda muy lejos. Es precioso.
O sea, que hay que traerse unos anteojos para ver. No es ninguna tontería, ¿eh? Sí.
O gente que trae cámaras.
Porque está muy bien, es decir, esa es la foto natural, ¿verdad?
Ese es, sí.
Pues
ese
está perfecto.
Ese está enterito, sí. ¿Veis dónde está el rotito ese?
Fíjate.
Ese roto, sí. Y eso es un pozo que se encontró ahí, es posterior, no es de la época romana. Hace muchos años hizo su casa un señor aquí. Se labraba y había ganado entonces. Claro. Es un pozo. Es un pozo artesano.
Es antiguo, pero no tan antiguo, claro.
Sí. Sí. Y claro, ese pozo, él no sabía lo que tenía aquí, normal. Y tenemos otro mosaico diferente. Este es muy, muy bonito.
Está, yo diría que está nuevo.
Es que este parece que lo han puesto ahora mismo.
Es increíble.
Reciente. Está precioso. Luego tenéis la svástica allí, ¿eh? Bueno.
Claro, pero la svástica está muy manipulada por este tarao. Es que la svástica es un símbolo celta.
Hinduismo.
O gallego. Budismo. El auburu de los vascos.
Mucho,
claro.
mucho. Lo que pasa es que en todas las villas se plasman svásticas. Es símbolo de buena suerte y fortuna para ellos. Esa la vemos luego, pero en el Oecus, en el gran salón, está lleno de svásticas. Mirad, esta es una svástica, otra.
Que son destrógidas todas, ¿verdad?
Sí, o cruces gamadas.
No hay ninguna, ¿cómo se dice? La que no es destrógida, levógira. No hay ninguna levógira, ¿verdad?
No sé. Esa ya la conozco menos.
Sí, para el otro lado, para la izquierda.
Ah, no.
En vez de la derecha.
Esa no. Pues ya está.
Oye, pues.
Ya lo tenemos.
Pues nada, te quedas con ganas, con las explicaciones que das, te quedas con ganas de más. Que lo sepas.
Sí, hombre, claro que me quedo.
Muchísimas gracias.
Me quedo con ganas de saber más.
Mira, ya sé que se nos corremos el riesgo de que se nos pase un poquito de fecha, pero no puedo evitar poneros el cuento que nos manda cada año Teo Nieto, el párroco de San Juan de Rebollar. El otro día pusimos la primera parte, vamos a poner la segunda de tres, porque es que quiero que lo escuchéis, porque es maravilloso esto que nos regala cada año Teo.
En la primera parte habíamos dejado a José caminando hacia el bar. Continuamos entonces adentrándonos en esta narración. Cuando José entró por la puerta de aquel sencillo local, se encontró con el ruido normal de voces que se entrecruzan monótonamente. Isabel, la dueña, se extrañó al ver entrar a José solo. Y él, como excusándose y antes de pedir su café con leche descafeinado, le dijo sin mirarle a los ojos: es que María sale de cuentas mañana y no ha querido venir. Si lo que me extraña es que no te hayas quedado tú en casa, contestó la dueña de aquel espacio. Isabel sabía perfectamente cuándo salía de cuentas María. Ella apenas hacía 2 meses que había dado a luz, así que habían compartido buena parte del embarazo e incluso la tarea del bar, desde que María decidió echarle una mano al enterarse de que Isabel tenía un embarazo de riesgo. «Ya, pero María se empeñó», se excusó José de nuevo. A Isabel no le dio tiempo a replicar. La respuesta a las disculpas de José fue capitaneada desde el fondo del bar por la típica voz que todo el mundo esperaba en ese momento. «Si es que esta Mari sale al Joaquín, que a cabezotas nunca lo ganó nadie del pueblo». Había recalcado el nombre sabiendo que a José le gustaba más llamarla María, pero desconociendo que ninguno, ni María ni José, iban a hacer batalla de ello. En medio del ruido, en el que nadie parecía escuchar nada y todo el mundo estaba atento a todos, brotó el silencio. La voz, que ya había conseguido la atención del bar y no necesitaba el tono alzado, se convirtió en ironía cuando preguntó: «A ver, José, tú que vas de listico, ¿qué piensas del decreto que han sacado?». Todas las miradas reposaron en José. Nadie desconocía que el Herodes le tenía cierta manía, ya por tradición, a la familia de José, desde que tuvieron pleitos el bisabuelo de Herodes con el tatarabuelo de José, un tal David. Manía que se había convertido en rencor cronificado al saber que José y su familia siempre fueron respetados y escuchados en el pueblo por ser personas justas y prudentes. Herodes nunca había llegado a reconocer que el silencio que se hacía ante sus voces no eran para la escucha, sino para evitar conflictos. José, tras el primer sorbo de su café descafeinado con leche bien caliente para templar los ánimos de aquella noche fría, lo miró, no con la mirada desafiante de quien busca el conflicto, sino con la mirada de quien quiere entrar en comunión con quien habla. «Pues lo cierto es que no lo sé», contestó con timidez, pero sin inseguridad. La carcajada hiriente de Herodes lo interrumpió. «¡El listo que no lo sabe!», dijo. Sin embargo, en esta ocasión las miradas del bar no se movieron de los labios de José. «Pues no lo sé porque no lo he leído y tampoco he sido capaz de descubrir de qué trata. Solo he oído insultos. Es lo más que conozco de ese tan cacareado decreto que irónicamente han bautizado como decreto del emperador». Tras unos segundos de silencio, los justos para que Herodes reaccionase, se volvió a oír su voz. «¡Ni falta que hace saber qué dice el dichoso decreto!». Y lo que hasta el momento era lo que debería ser el ruido normal de un bar, se convirtió en rabia desatada de voces contra voces, palabras que se vaciaban de sentido común. José acabó su café, descafeinado, y con el sentimiento confirmado de que ya no existían los debates sino los insultos, hizo ademán de sacar para pagar cuando una mano le agarró la suya para decirle: «¡Marcha a ver a María!». Era la voz de Zacarías, al que llamaban el mudo por ser hombre de pocas palabras, y marido de Isabel. Acababa de llegar de atender a una vaca que estaba pariendo y se disponía a tomarse, según él, su merecido aguardiente. Dejemos a José un momento. A veces la soledad no es ausencia de compañía, sino presencia humilde ante uno mismo. Y José lo necesitaba en ese momento, en el que sus pensamientos ignoraban el gélido viento que venía cargado de una nieve buraquera. Volvamos a la cocina, donde la lumbre sigue abriendo sus entrañas, ofreciendo luz y calor. María contenía sus nervios en una lectura de la que hacía rato había desconectado. Sus ojos iban recorriendo las líneas sin acabar de aterrizar en el sentido de las frases. Al fin y al cabo, el último libro que había sacado del bibliobús lo había cogido con la intención de entretenerse. Necesitaba una lectura que no le obligase a prestar atención. «Esperanza, sí, necesitamos esperanza», estaba pensando. «Eso, tener un sentido, saber por qué luchamos, templará los ánimos». Y llegó el primer dolor, y la punzada del miedo hendido en el instinto materno le llevó a poner sus manos en el vientre. Comprobó de nuevo la cobertura del móvil, seguía sin señal. «¡Otra vez el Herodes tocándomelos!», entró vociferando José en la cocina, pero sus palabras se cortaron ante el gesto de María. Me hicieron falta más palabras. José corrió a buscar el bolso que tenían preparado para cuando llegase el momento. «Voy arrancando el coche para que se caliente un poco», dijo ya con el bolso en la mano mientras salía por la puerta. Nervioso pero firme, mientras rezaba para que el coche arrancara. Hacía varios días que no lo cogían. Se habían hecho la propuesta de que no lo iban a usar para moverse por el pueblo, y ahora se había dado cuenta de que tendría que haberlo probado de vez en cuando. Pero el coche arrancó, sin problema. La sorpresa vino cuando, al intentar sacarlo, se dio cuenta de que, sin saber cómo había ocurrido, más de una cuarta de nieve cubría las calles del pueblo. La nieve, dijo María cuando lo vio entrar con el rostro desencajado. ¿Y qué hacemos? Acertó a balbucear José. Vete a buscar a Abdul, contestó firme María, sin percatarse de cómo se abrían los ojos de José. ¿A Abdul? Dijeron la boca y los ojos de un José totalmente aturdido al unísono. ¡Hazme caso! Fue el grito firme de María. José salió corriendo en busca de Abdul, que, para quienes no lo conozcáis, era un pastor que llevaba unos cuantos años en el pueblo. Había llegado sin nada y sin nadie, y al poco tiempo lo había contratado como pastor el señor Abraham, que, siendo ya mayor, no tenía a quien le ayudara con las ovejas, y la amargura se le había ido colgando al alma como una lapa a medida que pasaba el tiempo y veía cómo su rebaño iba a desaparecer cuando él ya no pudiese más. Convencido por Sara, su mujer, contrató a Abdul, aunque al principio el contrato era solo verbal, porque Abdul no tenía eso que llaman papeles, pero Abraham era hombre de palabra. Nadie en el pueblo se imaginaba que pudieran hacer buenas migas dos hombres tan distintos, Abraham, hombre recio y nervioso, cuyo humor sabía templarlo Sara, Abdul, persona tranquila y paciente. Es cierto que Abraham nunca le había perdonado que no probara ese vino que con tanto esmero hacía con sus manos y de sus propias uvas. ¡Deja al muchacho en paz!, le solía reñir Sara cada vez que Abraham insistía en que ese vino, como era casero, no podía hacerle mal a nadie. Abdul no tardó mucho tiempo en traerse a su mujer y a sus tres hijos. El cuarto nació ya estando en el pueblo, y Abraham y Sara se vieron envueltos, sin ya esperarlo, en una enorme descendencia, pues como nietos recibieron a los hijos de Abdul y Miriam. Son nuestras propias estrellas, comentaba Sara llena de gozo. El rebaño encontró un nuevo dueño, y como propina, gracias a ellos, la escuela del pueblo no se cerró. Volvamos a José, que lo hemos dejado por las calles del pueblo en busca de Abdul. Su piel iba viéndose impregnada del frío de la noche y de la humedad de la nieve, pero fue eso lo que le ayudó a recordar el día en que Abdul les había contado cómo en su pueblo natal su madre era la partera, y él había ayudado en más de una ocasión porque, al ser el mayor de los hijos y no tener ninguna hermana, su madre había decidido enseñarle el arte de ayudar a llegar a este mundo. Esas fueron sus palabras exactas: el arte de ayudar a llegar a este mundo. Y hasta aquí esta segunda parte, en este precioso día en el que contemplamos a María como Madre de Dios.
El pajarico te está diciendo que bebas agua del grifo porque es sana, segura, sostenible, de la máxima calidad y porque supera todos los controles que marcan las autoridades. No te lo pienses, consume agua del grifo de Zamora. Acuona, contigo. No me dirás que no es preciosa la historia que nos cuenta, y aunque no un capítulo, nuestro amigo Tío Nieto, y buscaremos un ratito estos días para ponerlo. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.